siempre contigo.
Incendio en la central nuclear más grande de Europa tras un ataque ruso en Ucrania. Rusia y Ucrania acuerdan cese al fuego temporal para evacuar a los civiles en corredores humanitarios. Presidente Zelensky celebra la resistencia de sus tropas y la población que completa una semana de ataques por parte de Rusia. La ACNUR afirma que los refugiados por el conflicto sobrepasó el millón de personas que huyen. Embajada de los Estados Unidos en La Habana anuncia reanudación de algunos trámites de visas tras prolongado tiempo de cierre y reducción de personal. La ONG Cuban Prisoners Defenders informa que durante los últimos meses Cuba completó 1.167 prisioneros políticos. La periodista independiente cubana Indiana Hernández viaja a España para descansar de la represión en la isla. Y la Casa Blanca confirma encuentro del presidente Joe Biden con el mandatario colombiano Iván Duque.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, es urgente en Ucrania. Una unidad generadora de la planta de energía nuclear, la más grande en su tipo en Europa, ha sufrido daños durante un ataque de las tropas rusas y parte de la estación se encuentra en llamas, ha declarado hace algunos instantes la agencia de noticias RIA, citando al Ministerio de Energía Atómica de Ucrania. Los bomberos en las imágenes no pueden extinguir el incendio en la planta de energía nuclear, ya que está siendo atacado y disparos a quemarropa están recibiendo de las tropas rusas. En el centro atómico del sureste ucraniano se desató un incendio tras este nuevo ataque. Según se calcula, en el octavo día desde el inicio del ataque ruso sobre Ucrania, es el hecho más destacado, más importante. El presidente de los Estados Unidos le ha pedido a su homólogo, Volodymyr Zelensky, que esté atento para informarle el desarrollo de esta emergencia. Entre tanto, Ucrania y Rusia acordaron crear corredores humanitarios para evacuar a los civiles y ambas partes, al cabo de una segunda ronda más temprano, en el octavo día de guerra, llegaron a este acuerdo.
Rusia y Ucrania desplegarán corredores humanitarios para evacuar a los civiles. Así lo acordaron el jueves delegaciones de ambos países en la segunda ronda de negociaciones en Bielorrusia, sin lograr definir un cese al fuego por la invasión rusa. La segunda ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia ha terminado. Desafortunadamente, aún no tenemos los resultados esperados. Lo único que puedo decir es que discutimos a detalle los aspectos humanitarios, porque muchas ciudades están actualmente rodeadas. Existe una situación dramática de alimentos, medicinas y posibilidades de evacuación. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin se mostró satisfecho con el avance de la ofensiva tras la caída de Jersón al sur de Ucrania, la primera ciudad importante tomada por Moscú. Queridos camaradas, quiero decir que la operación militar especial avanza conforme al calendario previsto, según lo planeado. Todas las tareas asignadas se han resuelto satisfactoriamente. Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró abierto a dialogar con Putin. Pidió a Occidente cerrar el cielo ucraniano a los aviones rusos y advirtió que el Kremlin no se detendrá con Ucrania. Dios no lo quiera, pero si desaparecemos, luego serán Letonia, Lituania, Estonia. Luego Moldavia, Georgia, Polonia. Seguirán hasta el muro de Berlín, créanme. El mundo debe mostrar su fuerza sin pelear, sin perder vidas, porque la fuerza está en la diplomacia. Desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero, 1 millón de refugiados huyeron de Ucrania y millones de personas más se han convertido en desplazados internos, según informó el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas. Occidente impuso fuertes sanciones económicas a Rusia que exige que Ucrania renuncie a ingresar en la OTAN y que la Alianza de Defensa Transatlántica se retire de sus fronteras. Pero la intervención motivó a otros países a acercarse a Occidente, como Moldavia, que oficializó su candidatura para entrar en la Unión Europea.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció una nueva ronda de sanciones contra oligarcas rusos y sus familias. Las medidas forman parte del clamor bipartidista en Washington para seguir presionando a Moscú por la invasión a Ucrania. Desde la capital, informa Jorge Agobian.
7 entidades rusas, 19 individuos cercanos al gobierno de Vladimir Putin y 47 de sus familiares y asociados fueron agregados este jueves a la lista de sancionados por Estados Unidos. El secretario de prensa del presidente ruso está entre los designados.
Hoy anuncio que agregaremos docenas de nombres a la lista, incluido uno de los multimillonarios más ricos de Rusia, y prohibiré viajar a Estados Unidos a más de 50 oligarcas rusos, sus familias y sus socios más cercanos. Y seguiremos apoyando al pueblo ucraniano con asistencia directa.
La Casa Blanca solicitó al Congreso 10 mil millones de dólares adicionales para Ucrania. Los fondos estarían destinados para ayuda humanitaria y defensa para el gobierno ucraniano, así como para socios de Europa Central. En el Congreso, el momento de unidad bipartidista sobre la crisis ucraniana pareciera ser propicio para una posible aprobación de la solicitud. Algunos legisladores promueven prohibir las importaciones de petróleo ruso a Estados Unidos, una medida sobre la que se mostró a favor este jueves la presidenta de la Cámara de Representantes.
Estoy a favor de eso, prohibirlo, prohibir el petróleo proveniente de Rusia.
El senador republicano Lindsey Graham también ha apoyado la iniciativa, pero advirtió sobre las inminentes consecuencias económicas en el mercado energético. Por otro lado, según la inteligencia estadounidense, el 90% del poder de combate preestablecido de Rusia ya entró a Ucrania. Desde el inicio de la guerra, las tropas rusas habrían lanzado más de 480 misiles, esto de acuerdo con un alto funcionario del Pentágono. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró el haber obstaculizado los planes de Rusia en su país y alabó la resistencia de su gente.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró el miércoles haber obstaculizado el avance ruso en su territorio.
Somos una nación que desbarató los planes del enemigo en una semana, planes escritos durante años, furtivos, llenos de odio hacia nuestro país, nuestra gente.
El mandatario dijo admirar sinceramente a los habitantes heroicos de las ciudades que resisten a los ataques desde hace 7 días. También afirmó que casi 9.000 soldados rusos murieron en una semana, cifra imposible de verificar de inmediato y que Moscú rebate. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer el miércoles su primer balance de soldados caídos en combate en la invasión a Ucrania.
Desafortunadamente hay pérdidas en nuestros camaradas que participan en la operación militar especial. 498 militares rusos han muerto en el cumplimiento del deber.
El ministro también hizo referencia a más de 1.500 soldados heridos y aseguró que las familias de las víctimas mortales están recibiendo ayuda. Las tropas rusas enfrentan una encarnizada resistencia en su avance en suelo ucraniano, pero reivindicaron la captura de la ciudad portuaria de Jersón y concentraron artillería cerca de Kiev, haciendo temer un asalto inminente sobre la capital. Centenares de civiles ucranianos murieron y cientos de miles huyeron de sus hogares desde la invasión del país que inició el 24 de febrero.
Asimismo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que más de 1 millón de personas ya han huido de Ucrania en medio de la invasión rusa y se han desplazado a territorio de la Unión Europea. Desde la Voz de América amplía John F. Burnett.
Con más de 1 millón de refugiados que huyen de Ucrania hacia el este del país eslavo, naciones de la Unión Europea se preparan para la llegada de muchos más a medida que continúa la invasión rusa y preparan también más sanciones que podrían centrarse en activos en cripto. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, aseguró el miércoles que más de 1 millón de personas han salido de Ucrania a lo largo de la última semana debido al conflicto. Y la comisionada de la Unión Europea, Ivla Johansson, dijo hoy, antes de una reunión especial de ministros de Justicia y Asuntos Internos, que debemos estar preparados para que millones de refugiados vengan a la Unión Europea. Una de estas refugiadas es Jana, quien espera que el mundo, incluido el pueblo de Rusia, no se olvide del sufrimiento de los ucranianos.
Le rogamos a todo el mundo que nos ayude porque esta es nuestra tierra, este es nuestro país. No queremos mudarnos a ningún lado. Somos ucranianos, somos una familia de 44 millones de personas y le pedimos a la gente de Rusia salir a la calle y demostrar que en el fondo también son personas.
La Unión Europea ya está avanzando hacia la concesión de protección temporal a quienes huyen de la guerra, buscando otorgar permisos de residencia temporal a los refugiados y permitirles el derecho a la educación y el trabajo. Mientras tanto, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que entre todos esperan ver el impacto de las sanciones ya impuestas a Rusia antes de imponer más, pero adelantó que se está trabajando en ellas y que podrían centrarse en criptoactivos. Esto si la situación en Ucrania se deteriora aún más tras la invasión rusa a la semana pasada. Al igual que Estados Unidos, el bloque europeo de 27 miembros aprobó la semana pasada una serie de prohibiciones financieras, energéticas, de exportación y de viaje que incluyen una congelación de los activos del Banco Central ruso, el cierre del espacio aéreo de la Unión Europea a Rusia, la eliminación de varios bancos rusos del sistema de pagos internacionales SWIFT y sanciones a un puñado de magnates rusos. Johnny Fabernet, Voz de América, Washington.
Mucha atención, acaba de expedir la Casa Blanca un comunicado que dice que el presidente Biden habló hace algunos instantes con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania para recibir información actualizada sobre el incendio en la planta de energía nuclear de Zaporizhia, y el presidente Biden se ha unido al presidente Zelensky para instar a Rusia a cesar sus actividades militares en el área y permitir que los bomberos y los servicios de emergencia accedan al lugar. Están recibiendo ráfagas de disparos todavía y la situación es controlar la temperatura para que no vaya a haber una conflagración y explosión adicional y los niveles de radiación. Asimismo, el presidente Biden dijo que habló esta noche con la subsecretaria de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de los Estados Unidos y administradora de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, Jill Harvey, para recibir una actualización sobre esta situación en la planta y se seguirá notificando periódicamente al presidente Biden. Entre tanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, más temprano, criticó el ataque de Rusia contra Ucrania, advirtiendo sobre el masivo impacto en millones de ucranianos y la amenaza nuclear que hace pesar sobre el conjunto de la humanidad.
Un nuevo y peligroso capítulo de la historia mundial. Así calificó el jueves a la invasión rusa de Ucrania la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien también alertó sobre la amenaza nuclear que pesa sobre toda la humanidad. El ataque que comenzó el 24 de febrero genera un masivo impacto de los derechos humanos de millones de personas a lo largo de Ucrania, eleva los niveles de amenaza nuclear con armas y subraya la gravedad del riesgo para toda la humanidad. Por su parte, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, desligó a Moscú de una posible guerra nuclear.
Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que una guerra nuclear está en la mente de los políticos occidentales, no en la mente de los rusos.
Los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunieron en una sesión de emergencia a pedido de Ucrania, que redactó un proyecto de resolución pidiendo una investigación internacional. Según el último balance de las Naciones Unidas, el conflicto ha dejado 200 de muertos, incluyendo una quincena de niños y 500 de heridos, pero Bachelet advirtió que las cifras en el terreno pueden ser mucho más altas.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que su colega ruso Vladimir Putin eligió la guerra, pero que continuaría manteniendo contacto con los funcionarios rusos para facilitar la paz y evitar que el conflicto se extienda más allá de Ucrania. El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, dijo que las autoridades francesas incautaron un yate vinculado al jefe del Rosneft, Igor Sechin, aliado del presidente Putin, en el puerto del Mediterráneo de la ciudad. La situación es realmente tensa y actores de la sociedad civil en Cuba también han dicho que la decisión del gobierno cubano de abstenerse en la resolución de Naciones Unidas contra la invasión de Rusia a Ucrania fue un acto de protección para tratar de evitar que las sanciones lleguen hasta La Habana. Amado Gil informa.
Recoger pita, una de las frases más comunes en el argot popular cubano para referirse a dar marcha atrás en una opinión o en una actuación, fue lo que hizo el gobierno cubano al abstenerse en la votación de la ONU contra la invasión rusa en Ucrania. Dijo desde La Habana la economista y activista Marta Beatriz Roque Cabello, que dirige el Centro Cubano de Derechos Humanos.
Con algún análisis que hayan hecho, independientemente del apoyo que le puede dar Rusia, y las sanciones no van a permitir ningún tipo de apoyo en algún tiempo, entonces es posible que hayan analizado algunas cosas y estén recogiendo pita, como se dice en el lenguaje popular. Por eso esta contradicción a lo que permite pensar es que en un momento determinado se han dado cuenta del mal que se están haciendo.
El día antes de la votación, el representante de la Plaza de la Revolución en la ONU, Pedro Luis Pedroso Cuesta, culpó nuevamente a Estados Unidos y la OTAN, justificando así la acción bélica ilegal de los rusos en Ucrania. Todo parecía que la votación sería contra la resolución de condena, pero se abstuvieron. El periodista jefe de redacción del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, utilizó el mismo refrán popular.
Yo no sé en La Habana ni en Miami, pero en Camagüey eso le dicen recoger pita. Este es un paso que da la idea que ya dentro del gobierno cubano se han dado cuenta de que la metedura de pata de apoyar incondicionalmente lo que estaba haciendo Rusia ha sido un error garrafal que incluso le puede costar a Cuba su simpatía en las relaciones más cercanas que tiene, que son las relaciones en América Latina. Y lo más triste del caso es que no le va a costar caro a los que están gobernando, nos va a costar caro a nosotros, que somos los que vamos a pagar las consecuencias, los ciudadanos cubanos.
Nuestra colega Ivette Pacheco se comunicó con la Cancillería cubana para que explicaran el porqué de la abstención y no del rechazo a la resolución. Un funcionario que no se identificó rebotó la llamada a la embajada en Washington.
La embajada de nosotros, en la sede, es la que tiene la capacidad para responder esa pregunta.
Y la embajada cubana en Washington no respondió al teléfono. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, también hay que comentarle a nuestra audiencia que cubanos detenidos en Ucrania cuentan la realidad a propósito que están viviendo en medio de la guerra. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Cubanos detenidos hace más de un mes en Ucrania por entrar ilegalmente a ese país desde Rusia contaron al colega Carlos Ojeda de Radio Televisión Martí la situación que enfrentan en un centro de detención para inmigrantes en la ciudad de Nikolaev en medio de la invasión rusa a ese país. Diosdeny Santana Madera, quien dijo ser un exprisionero político en Cuba, natural de San Luis en Pinar del Río, explicó que un poblado cercano a donde se encuentra fue totalmente bombardeado recientemente y que el miércoles sintieron detonaciones.
Ese pueblo fue bombardeado por tanques de guerra y morteros. Ese pueblo está un kilómetro de aquí. Aquí a las 3:45 de la mañana tiraron una bomba grande, una bomba que se nos pareció un misil grande que tiraron, no sé de dónde cayó, pero nos despertó a todos. No, no despertamos, no estamos que no vivimos, sino estamos con esto en un oscuro nervio.
Los cubanos en total, 9 tenían como propósito llegar a Serbia para después trasladarse a otro país en Europa. En Ucrania fueron juzgados 2 veces y tuvieron que pagar una multa de casi $400 cada uno, según Diosdeny, quien además indicó que en el centro para refugiados, donde permanecen, le explicaron que estaban rodeados por el ejército ruso.
Nos dijeron que si los rusos llegaban, que no hiciéramos resistencia, porque esto estaba rodeado todo por rusos, que estaban pasando por el mundo. Que no hiciéramos resistencia, que pusiéramos las manos en la cabeza, porque si hacíamos resistencia nos mataban.
Según Santana, los refugiados cubanos pidieron armas para luchar por Ucrania.
Y le dimos al director, tengo acá que nosotros fuéramos a pelear a favor del pueblo ucraniano. Lo que él nos dijo a nosotros que no podía hacer eso porque no hablábamos ucraniano y iba a ser un problema en el campo de batalla. Por eso fue que nos movieron acá.
En el centro para refugiados de Nikolaev, los cubanos permanecen con sus equipajes preparados para una evacuación de emergencia. Desde allí también conversaron con Radio Televisión Martí, Luis Alberto González Pérez, de Santa Clara, Villa Clara, quien afirma pertenecer a la organización opositora Frente Antitotalitario Unido, FANTU, y el pinareño José Antonio González Corrales, quien envió un emotivo mensaje a sus hijos en Cuba.
Aquí nosotros estamos en un estado crítico. La vida de nosotros corre un gran peligro aquí donde estamos. A mis hijos que confíen en mí, que lo hice por ellos. Porque no quiero que sufran lo que sufrí yo y que no pasen el trabajo que va a ser en mi difícil.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió la celebración de un foro de la sociedad civil mundial en solidaridad con Ucrania y que inviten además a los representantes de los grupos independientes de países dictatoriales y aliados de Rusia, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yolanda Huerga informa.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió este jueves una conferencia de la sociedad civil mundial en apoyo a Ucrania, porque considera que lo que está ocurriendo a la ex República Soviética no puede ser un problema solo de los estados. Para ello solicita una serie de acciones.
La primera, invitar al gobierno polaco a que facilite de forma inmediata una convocatoria en Varsovia de una conferencia mundial de solidaridad con el pueblo ucraniano, en la que participen los representantes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, y le estamos pidiendo que garanticen la seguridad y la factibilidad de que participen en esa conferencia organizaciones independientes de los países dictatoriales que están involucrados en este conflicto, léase Rusia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
Indicó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización con sede en Miami.
Y también estamos promoviendo la idea con el Parlamento Europeo específicamente de que, ya que se han paralizado definitivamente los fondos que la Unión Europea había asignado a la cooperación con Cuba, pues que esos fondos se transformen de inmediato en un fondo de emergencia y asistencia a los refugiados ucranianos que están entrando en todos los países de la línea fronteriza, y que existan fondos para asistirlos, ya que no van a ir a ayudar a un gobierno que para colmo es aliado de Rusia en esta agresión.
El veto de Lituania al acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea y Cuba detuvo la entrada en vigor del tratado. Además, en junio de 2021, el país báltico pasó en su plenario una resolución con 82 votos a favor y ninguno en contra, en la que asegura que nunca contemplaría refrendar ese acuerdo mientras no hubiera democracia en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
10:21, mucha atención. Esta noticia también es muy importante para nuestros pueblos en Cuba. En Washington, la vocera adjunta del Departamento de Estado, Yalina Porter, dijo que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana va a reanudar algunos trámites importantes de visas que han estado suspendidos por casi 4 años. Informa desde Washington, dice Michelle Sague.
La vocera Yalina Porter dijo que la Embajada de Estados Unidos en La Habana aumentaría la dotación de personal y reanudaría algunos trámites de visa, aunque la embajada en Georgetown, Guyana, será el principal lugar de procesamiento. Ella dice que la embajada en La Habana espera iniciar una reanudación limitada de algunos servicios de visa de inmigrante como parte de la expansión más amplia de la embajada para facilitar el compromiso diplomático y con la sociedad civil, y también para expandir la provisión de servicios consulares. La portavoz añadió que cuando se comience el procesamiento limitado de visas de inmigrantes en la embajada en La Habana, también trabajarán con el Centro Nacional de Visas para programar un número limitado de citas de visa de inmigrante para solicitantes cuya información está completa en términos de documentos. Asimismo, señaló que el Departamento de Estado exploró opciones para aumentar el personal en la embajada de Estados Unidos en La Habana para facilitar la prestación de servicios, pero también manteniendo una postura de seguridad adecuada. Los servicios consulares rutinarios de la embajada en La Habana quedaron suspendidos en el 2017 bajo el gobierno del entonces presidente Donald Trump, cuando más de 25 diplomáticos reportaron raras afectaciones de salud conocidas como el síndrome de La Habana y cuyas causas aún no han sido aclaradas. Desde Washington para Radio Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders ha indicado que en los últimos 12 meses, 1.167 prisioneros políticos están tras las rejas en Cuba, informa su presidente Javier Larrondo.
Estamos sorprendidos, pues no dejan de aflorar casos. Ya son 1.167 los prisioneros políticos en los últimos 12 meses y 1.007 los presos políticos activos a fecha de hoy. Hemos detectado bolsas de casos en las que el régimen no ha realizado la preceptiva petición fiscal y los familiares que hemos contactado no tienen ningún papel del procesamiento penal de sus familiares. Algo inaudito tras ocho meses de calvario. Estamos haciendo un trabajo prospectivo sobre todos ellos, enfrentando dificultades importantes, pero los casos van aflorando. Lo más significativo en estos últimos meses es la extrema represión que están sufriendo los familiares. El caso de Yudinela Castro, la madre de Roland Jesús, preso por el 11J ha sido trágico. Esta madre, que en todo momento se ha comportado con una altura moral encomiable, ha sido puesta a disposición del fiscal y está sometida a una medida de prisión preventiva en la unidad de 100 y al Dabó, aunque la llevaron a Villa Marista solo para entrevistarse con su madre. Su caso es trágico, representa a muchísimas madres que están sufriendo hechos parecidos, pero el régimen va a pagar por este terror generado. Solo faltaba ver esto, reprimir a las madres de esa manera por pedir la libertad de sus hijos inocentes. Los menores, por su parte, están recibiendo penas altísimas, que en la comunidad internacional solo se aplican para los casos más graves y execrables. El régimen cubano demuestra que se está hundiendo moralmente, pero con estas acciones, su hundimiento, como el de Putin, va a ir a más y más rápido.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Esta tarde en Nueva York, el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas tuvo una conversación informal, no una negociación. No fueron ni peloteros, ni representantes del sindicato de alto rango, ni siquiera el comisionado del béisbol de las grandes ligas. Uno se pregunta, ¿por qué después de 3 meses y una semana estamos teniendo charlas informales para tratar de resolver el caso laboral del béisbol de las mayores en vez de estar negociando todo el día con todos por ejemplo, el comisionado de la pelota y también el comisionado del sindicato de los peloteros? Debería estar negociando y no con charlas como se están llevando ahora cara a cara, pero informales. Bueno, mañana se van a reunir otra vez, vamos a ver qué pasa. Por ahora ya sabemos que no hay béisbol la primera semana de la temporada regular y esto se pudiera extender a 2 semanas o más. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat derrotó esta noche a los Nets de Brooklyn 113-107 a Adebayo con 30 puntos para el equipo del Miami Heat, que continúa al frente de la Confederación, porque el Chicago Bulls perdió contra los Halcones de Atlanta 130-124. Trae Young con 39 puntos en la jornada. Jason Tatum metió 37. Los Celtics de Boston aplastaron a los Grizzlies de Memphis 120-107, mientras que los Pistones del Detroit derrotaron por 2 punticos a los Raptors de Toronto en Canadá. Jeremy Grant con 26 puntos en la jornada. Mañana continúa el baloncesto de la NBA con 10 partidos más y vamos a hablar de eso en los espacios deportivos de mañana. Las ligas más importantes del mundo continúan mañana en España. El Sevilla, actualmente número 2 en la Liga Española, jugará en el País Vasco contra el Alavés. Durante el fin de semana, el Valencia estará en Granada. El Real Madrid recibe a la Real Sociedad de San Sebastián. El Barcelona contra el Elche y el Atlético de Madrid contra el Real Betis de Sevilla. El Real Betis de Sevilla, a propósito, avanzó a la final de la Copa del Rey. Increíble resultado para el club andaluz. El segundo más importante de Sevilla, si le preguntan a los propios sevillanos, pero derrotó al Rayo Vallecano 3-2 en la semifinal de la Copa del Rey y será finalista contra el Valencia. El Valencia dejó en el camino al Club Vasco Athletic Bilbao 2-1 con marcador agregado. Continuamos con las ligas durante el fin de semana que se van a llevar a cabo por toda Europa. En Inglaterra, el partido más importante, no solamente en Inglaterra, en toda Europa, Manchester City de Pep Guardiola contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Ese partido el 6 de marzo a las 12 del día, hora de Cuba. Ese partido va a ser televisado por prácticamente todo el planeta. El Liverpool va a jugar contra el West Ham United el 5 de marzo. Otros partidos, vamos a ver, el Newcastle contra el Brighton, el Chelsea contra el Burnley, el Tottenham contra el Everton y el Arsenal contra el Watford. En Italia, que está al rojo vivo también, el partido más importante de la Liga Italiana va a ser el 6 de marzo, el Napoli contra el Milán. ¿Por qué les digo eso? Número uno contra número uno. Los dos están empatados por el primer lugar del calcio italiano. Ambos tienen 57 puntos. El Inter tiene 55, la Juventus tiene 50. Esta es la Liga Italiana más emocionante que hemos visto en más de 20 años, damas y caballeros. Estamos en marzo y tenemos a 6 equipos luchando por el Scudetto italiano de la primera división. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina ya en el horario estelar. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Si no se ha enterado, aquí lo va a saber. La Embajada de Estados Unidos en Cuba empezará a emitir visas de manera limitada y paulatina, tras permanecer cerrada más de 4 años por el retiro de la mayor parte del personal diplomático en La Habana, aliviando un poco el dolor de cabeza que representa este trámite para los cubanos.
Es muy grande poder anunciar que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana iniciará la reanudación limitada de algunos servicios de visado de inmigrante.
Ese fue el anuncio hecho el jueves por la embajada estadounidense en Cuba luego de que el servicio permaneciera cerrado por 4 años. La mayor parte del equipo diplomático en La Habana fue retirado de la isla desde septiembre de 2017, cuando el gobierno de Donald Trump argumentó supuestos incidentes de salud descritos como ataques únicos que afectaron al personal y que después se reportaron en otras embajadas del mundo sin llegar a determinar sus causas. El cierre del consulado fue un gran golpe para los cubanos que se vieron obligados a viajar a un tercer país, como Colombia y Guyana, para solicitar el documento. Por ahora no se estableció una fecha para retomar el inicio de trámites.
Mientras trabajamos para lograr este objetivo, la embajada en Georgetown, Guyana, seguirá siendo el principal lugar de procesamiento para los solicitantes de visas de migrantes cubanos.
Una gran cantidad de cubanos busca emigrar, mientras que su país enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años por los efectos de la pandemia sumados a las sanciones de Estados Unidos sobre la isla.
Y la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, ha pedido a la Casa Blanca que se garantice la seguridad de los diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana. La legisladora federal hizo esta petición tras el anuncio a la prensa del encargado de negocios de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, quien dijo, como escuchamos, que la embajada estadounidense aumentará su personal para una renovación limitada de los procesos de visa suspendidos desde 2017. A través de su cuenta en Twitter, Salazar publicó el siguiente texto. Agradezco que la administración haya decidido reanudar los servicios consulares de la embajada en Cuba. Sin embargo, insto a que sean vigilantes para garantizar la seguridad de los diplomáticos estadounidenses y espero que monitoreen de cerca al personal que se envía a La Habana. Hablando de periodistas, la periodista independiente cubana Ileana Hernández llegó este jueves a España, donde, según afirmó, va a estar una temporada para descansar de la represión. Informa desde Madrid Michel Suárez.
Ileana Hernández dijo a Radio Televisión Martí que embarcó sin problemas después de enterarse de que ya no estaba regulada, el eufemismo que utiliza el régimen de La Habana para impedir los viajes al extranjero a algunos activistas y periodistas independientes.
Necesito un año de descanso sin represión, un año de libertad. Yo soy ciudadana española. Mi plan de vida era estar 6 meses en España y 6 meses en Cuba, pero como todos sabemos, la dictadura comunista me reguló. Y hasta hoy no he podido salir. Mi intención es recargar la batería.
Como ciudadana hispano-cubana, Hernández pidió al gobierno español que en sus relaciones con La Habana priorice los derechos humanos y no la economía.
Que deje de subvencionar a la dictadura comunista cubana. Y los empresarios españoles están evitando, están colaborando con la dictadura comunista cubana para que nosotros no podamos ser libres. Porque en cuanto más dinero entra al bolsillo de la dictadura comunista cubana, más dinero tienen ellos para reprimir al pueblo cubano.
Ileana Diana Hernández, que ha sido corresponsal en la isla del periódico digital Cibercuba, añadió que continuará su trabajo desde España y dentro de un año y medio espera regresar a La Habana. Según cálculos independientes, más de 30 periodistas cubanos se han visto obligados a abandonar el país en los últimos años. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Martín Lesintín, portavoz de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos en Frankfurt, Alemania, resaltó que el encarcelamiento y la sentencia en Cuba contra los opositores Félix y Sayli Navarro, padre e hija, es otro ejemplo del temor del régimen de La Habana a la democracia en Cuba. Detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La organización IGFM lleva décadas defendiendo activistas de derechos humanos y cuenta con Félix Navarro como destacado miembro de la sección Cuba de la IGFM. Al respecto, en Frankfurt, Martin Lesentin, portavoz de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.
Regimekritiker auf Kuba. Die aktuellen Unrechtsurteile zeigen die Angst des Regimes vor Demokratie.
La condena de Félix y Sayli Navarro representa una injusticia. Los activistas de derechos humanos se solidarizan con estos cubanos opositores al régimen de Cuba. Ellos son inocentes. La actual sentencia muestra el temor del régimen ante la democracia y ante los que piensan diferente. Hasta ahí el vocero de la IGFM, quien afirmó en el parte divulgado la semana del 3 de marzo, que luego de las protestas de julio, el régimen emprendió los encarcelamientos en masa, por lo que hasta hoy languidecen cientos de ciudadanos en las cárceles cubanas, bajo los cargos de desorden público, así como de desobediencia. Martin Lesentin añadió que Sayli Navarro es miembro de la organización que vela por los presos políticos cubanos, las Damas de Blanco, por señalar el encarcelamiento de su padre. Añade Martin Lesentin, a Sayli Navarro, el régimen la convirtió en presa política en la cárcel conocida como Belloté en Matanzas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el preso político Jorge Gabriel Arrueba Ruena denunció malos tratos a la población penal en la prisión conocida como el PRE de Santa Clara. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El preso político Jorge Gabriel Arrueba Ruena denunció los agravios y tratos degradantes que sufre la población penal a manos del personal encargado de custodiar y administrar la prisión conocida como el PRE de Santa Clara.
Tuve visita conmigo, Jorge Gabriel, en el PRE y me comunica que tuvo un problema con el capitán Joandy Speed Rosillo porque este le iba a dar golpe a un recluso por supuestamente querer poner en algún pullover patria y vida, y mi hijo se metió a defenderlo. El capitán le fue aquí a mi hijo, le dio por los brazos y le dijo que si él era abogado, y mi hijo quiere denunciar esto porque no es justo.
Dijo su madre, Madel León Jiménez, luego de la visita familiar que le correspondió al reo el pasado miércoles.
Ellos me dicen que mi hijo no debe meterse en nada de eso porque el problema no era con él. Mi hijo también me comunica que lo tenían esposado por una supuesta acusación de juego ilícito. Y mi hijo dice que eso es mentira, que él no estaba haciendo ningún juego ilícito ni estaba jugando en nada.
Arrueba Ruena León, de 23 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en Santa Clara. En la vista oral, concluida el 14 de enero de 2022, la fiscalía no pudo probar que Arrueba Ruena había cometido los delitos de desórdenes públicos y desacato de los que lo acusaron. Por eso, su abogado, Laszlo Pérez de Alejo, pidió su absolución. Un mes y medio después, la sentencia no se ha hecho firme. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, William Trump, repatrió 36 personas a Cuba el jueves 3 de marzo, luego de 5 interdicciones en el sur de la costa de la Florida. Por su parte, el teniente Matthew Miller, oficial del servicio del séptimo distrito de la Guardia Costera, manifestó que las personas que ingresen ilegalmente a los Estados Unidos usando contrabandistas ponen su vida en manos de delincuentes y la probabilidad de un viaje de emigración exitoso es baja. Cuando estos viajes se detienen, las personas son devueltas a su país de origen. Y desde el 1 de octubre de 2021, Las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 840 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre de 2021. A las 10:40 continuamos con otro repaso a noticias destacadas en América Latina. La oposición venezolana protestó en contra de la invasión de Ucrania y rechazó el apoyo que Nicolás Maduro da a su aliado Vladimir Putin.
¡Ucrania valiente, por siempre independiente!
Unos 200 opositores venezolanos se manifestaron el jueves frente a la representación de la Unión Europea en Caracas en rechazo al apoyo que el presidente Nicolás Maduro ha expresado a su homólogo ruso Vladimir Putin.
Tenemos un presidente irresponsable, que apoya una guerra. Apoyar a Putin es apoyar a la guerra.
El líder opositor Juan Guaidó acompañó la manifestación y señaló a Maduro de estar tutelado por Putin, un aliado clave para el mandatario venezolano que enfrenta sanciones internacionales que buscan sacarlo del poder.
Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, solidarizarme en nombre de los venezolanos que luchan por la democracia, por la libertad, con todos los ucranianos, en esta demostración histórica y un ejemplo al mundo entero de resistencia y lucha democrática.
Maduro ha condenado las sanciones tomadas por Europa y Estados Unidos contra Rusia a raíz de la invasión a Ucrania. La estrecha relación entre Moscú y Caracas remonta al gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien apoyó la guerra relámpago de Rusia con Georgia y compró armas y equipamiento militar ruso por cientos de millones de dólares.
Y en Venezuela también se denunció la injerencia rusa en esa situación del país suramericano, algo que nos cuenta desde nuestra sala de redacción Alejandro Marcano.
Mientras una aplastante mayoría en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas condenaba la invasión rusa a Ucrania, Maduro reiteraba todo su apoyo económico a su par ruso.
Nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, condenó la injerencia de Rusia en el territorio venezolano, asegurando que Maduro abrió las puertas a la presencia de Rusia en el país, que ha llegado incluso a la Fuerza Armada con fines de espionaje y apoyo militar. Este miércoles, el encargado de negocios de Guaidó en Colombia, Eduardo Battistini, informó que fue confirmada la intervención militar de Rusia en las Fuerzas Armadas de Venezuela, según reciente reportaje de la cadena de noticias colombiana Caracol. Resaltó Battistini que se tiene información de que hace aproximadamente 10 días se instalaron radares en la zona fronteriza de Zulia, Táchira, Apure y Falcón. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y Argentina cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar su deuda con el organismo por 45 mil millones de dólares a través de un nuevo convenio crediticio que será sometido al Congreso y debe ser ratificado por el directorio del Fondo Monetario Internacional.
Así lo anunció el jueves el Ministerio de Economía para refinanciar su deuda con el organismo por 45 mil millones de dólares a través de un nuevo convenio crediticio que será sometido al Congreso y debe ser ratificado por el directorio del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo preliminar había sido anunciado por el presidente de Centro Izquierda, Alberto Fernández, el 28 de enero y desde entonces los equipos técnicos estaban dedicados a pulir los últimos detalles. El acuerdo alcanzado, que permitiría reprogramar los abultados vencimientos de Argentina con el FMI, es conocido como de facilidades extendidas e incluye 10 revisiones trimestrales durante 2 años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los pagos se efectuarán luego de completarse cada revisión, según indicó el ministerio, al explicar que el periodo de repago es de 10 años con una gracia de 4 años y medio, por lo que la deuda deberá pagarse entre 2026 y 2034. Con este acuerdo, Argentina se compromete a reducir su déficit fiscal del 3% del Producto Interno Bruto actual a 0,9% en 2024. El Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría, comenzará a debatir el nuevo entendimiento a partir del lunes. El gobierno espera que se apruebe antes de fines de marzo, cuando está previsto el pago de un vencimiento de capital por unos 2.900 millones de dólares.
También el presidente de Colombia, Iván Duque, viajará este fin de semana a los Estados Unidos, donde espera reunirse el próximo jueves 10 de marzo con su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque resaltó los acuerdos de colaboración logrados con Estados Unidos en el tema de la seguridad y señaló que durante su reunión con el mandatario estadounidense Joe Biden revisarán nuevos acuerdos específicos al intensificarse las amenazas de Rusia de instalar bases militares en Latinoamérica. Duque, que viaja el domingo a Washington, sostendrá una reunión con Biden y sobre los temas a tratar, dijo.
Tanto a Estados Unidos como a nosotros nos ha inquietado tiempo atrás, eso no es algo nuevo, la presencia militar rusa en Venezuela, porque el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha sido un régimen hostil a Colombia, ha sido connivente con el terrorismo, y desde luego, pues en los últimos días, las informaciones que han salido, primero de la Cancillería rusa, cuando se empezó a cambiar en la situación frente a lo que ocurre en Ucrania, ellos advirtieron que en la medida que esa situación se volviera más tensa, aumentarían su presencia militar en este continente. Entonces, por lo tanto, tener muy bien monitoreado, aunque no se vaya a trasladar ningún escenario de amenaza o de carrera armamentista a esta región, pues es prioridad para nosotros y es prioridad para los.
Estados Unidos ha reforzado su apoyo en labores de inteligencia humana y vigilancia satelital por la presencia de grupos armados ilegales en territorio venezolano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y hablando de presidentes, la salud del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, no es muy buena. Fue hospitalizado de urgencia el exmandatario peruano en las últimas horas por problemas nuevamente a nivel cardíaco.
Alberto Fujimori fue hospitalizado de urgencia el jueves. El expresidente peruano sufrió un problema cardíaco en prisión, según aseguró a la AFP su médico personal. Fujimori, de 83 años, ha sido compensado en el hospital de Ate, y posteriormente una ambulancia lo trasladó a la clínica Centenario, lugar donde acude cada vez que recae su salud. El doctor Alejandro Aguinaga explicó que el exmandatario, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, sufre desde 2018 una fibrilación auricular por la que fue operado en octubre pasado. Fujimori cumple una sentencia de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde un escuadrón de la muerte del ejército asesinó a 25 personas en una supuesta operación antiterrorista cuando era presidente. Desde 2007, cuando llegó a Perú extraditado por Chile, ha padecido recurrentemente problemas respiratorios y neurológicos e hipertensión. En octubre de 2021 fue internado por problemas cardíacos y se le hizo un cateterismo para colocar un stent, una malla para abrir venas y arterias obturadas. En ese entonces permaneció 2 meses hospitalizado.
Son las 10:47. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó el ataque de Rusia contra Ucrania, advertido sobre el masivo impacto en millones de ucranianos y la amenaza nuclear que hace pensar sobre este conjunto a la humanidad.
Un nuevo y peligroso capítulo de la historia mundial. Así calificó el jueves a la invasión rusa de Ucrania la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien también alertó sobre la amenaza nuclear que pesa sobre toda la humanidad. El ataque que comenzó el 24 de febrero genera un masivo impacto de los derechos humanos de millones de personas a lo largo de Ucrania, eleva los niveles de amenaza nuclear con armas y subraya la gravedad del riesgo para toda la humanidad. Por su parte, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, desligó a Moscú de una posible guerra nuclear.
Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que una guerra nuclear está en la mente de los políticos occidentales, no en la mente de los rusos.
Los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunieron en una sesión de emergencia a pedido de Ucrania, que redactó un proyecto de resolución pidiendo una investigación internacional. Según el último balance de las Naciones Unidas, el conflicto ha dejado 2 centenares de muertos, incluyendo una quincena de niños y 500.000 de heridos, pero Bachelet advirtió que las cifras en el terreno pueden ser mucho más altas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Moscú está dispuesto a seguir las conversaciones con Ucrania, pero no detendrá el ataque militar hasta que cumpla sus objetivos. En rueda de prensa en la capital rusa, el canciller argumentó que Rusia no puede permitir que Ucrania exista una infraestructura que amenaza su seguridad. Lavrov señaló que la desmilitarización de Ucrania será llevada a término con la eliminación de esa infraestructura y de armamentos. El ministro agregó que incluso si ambas partes firman un acuerdo de paz, ese pacto deberá incluir obligatoriamente el punto de la desmilitarización de Ucrania. Lavrov defendió la invasión al país vecino con el argumento de que Rusia se considera amenazada por el avance de la OTAN hacia el este de Europa y por la posible adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica. Asimismo, el fiscal del Tribunal Penal Internacional abrió una investigación por posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Ucrania que se remontan al año 2013, pero que también incluye el conflicto provocado por la invasión a Ucrania por parte de Rusia. El fiscal Karim Khan declaró que comenzó la investigación después de que 39 de los estados miembros del tribunal solicitaran una investigación, proceso conocido como el término de remisión. Las remisiones permiten que la oficina proceda a la apertura de una investigación sobre la situación existente en Ucrania a partir del 21 de noviembre de 2013, abarcando así también dentro de su alcance cualquier acusación pasada, presente y futura de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio por cualquier persona que lo pueda cometer, bien sea en territorio de Ucrania o por los infractores o invasores de otro país. Y Australia está en emergencia, ha evacuado a 200.000 personas por el avance de una muy fuerte tormenta.
Australia evacúa a 200.000 personas por el avance de una fuerte tormenta. Así lo ordenaron los servicios de emergencia en medio de devastadoras inundaciones que han dejado una decena de muertos en la última semana. Sydney se salvó del temido diluvio. Las autoridades emitieron alertas severas por lluvia y vientos en una franja de 400 kilómetros de costa que incluye suburbios de Sydney, la mayor ciudad de Australia, donde viven 5 millones de personas. La impredecible tormenta se ha movido hacia el sur desde el estado de Queensland hasta Nueva Gales del Sur, dejando un rastro de destrozos por las crecidas de ríos y embalses que han provocado graves inundaciones. En la localidad histórica de Windsor, donde se encuentran algunos de los antiguos edificios europeos de Australia, la crecida cortó el acceso por el puente a casas y granjas. En el muelle histórico de Sydney, el zoológico Taronga se preparó para atender animales silvestres heridos por las torrenciales lluvias e inundaciones. Y al bajar el nivel del agua, la preocupación se volcará a los animales que viven en los cursos de agua, como los ornitorrincos. Los científicos aseguran que el cambio climático está aumentando e intensificando los fenómenos meteorológicos extremos en Australia, como inundaciones, incendios, ciclones o sequías.
Y autoridades de salud de los Estados Unidos han anunciado una guía para el manejo de la pandemia en el país, al disminuir un poco los casos de contagios, hospitalizaciones y muertes. Detalles desde Washington, D.C. con Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Joe Biden ofreció detalles del denominado Plan de Preparación para el COVID-19, un documento de 90 páginas en el que se detallan las iniciativas y la inversión que se hará a futuro para reducir el número de enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes a causa del virus. El coordinador de la Casa Blanca para el COVID-19, Jeff Sessions, se refirió al tema en la conferencia semanal de prensa del equipo de respuesta del COVID-19.
Avanzamos con seguridad volviendo a nuestras rutinas más normales y bajo las últimas recomendaciones de los CDC, la mayoría de los estadounidenses en la mayor parte del país ahora pueden sentirse más tranquilos.
Sessions resaltó que es el momento para que el país deje de permitir que la enfermedad dicte la forma en la que vivimos y destacó algunos puntos de la nueva estrategia.
El presidente planteó 4 objetivos clave para el camino a seguir. Primero, protegernos y tratar al COVID-19. Segundo, prepararse para cualquier nueva variante. Tercero, prevenir cierres económicos y escolares. Y cuarto, vacunar al mundo y salvar vidas.
Este plan está basado en la confianza que existe actualmente en los medicamentos y recursos científicos con los que contamos para combatir la enfermedad, y los especialistas destacaron el importante avance de la campaña de vacunación, así como la efectividad de la píldora producida por el laboratorio Pfizer, que es administrada a personas ya contagiadas y que evita los riesgos de hospitalización y muerte hasta en un 90%, y el gobierno aseguró que Estados Unidos será el país con más existencias de este medicamento en el mundo. Héctor Contreras,
Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha informado que un significativo progreso habría sido logrado en las conversaciones nucleares con Irán y que las potencias mundiales podrán estar cerca de llegar a un acuerdo con Teherán. Aún así, una serie de problemáticas cuestiones quedan por ser resueltas para que el acuerdo sea posible, declaró el Departamento de Estado. Y a propósito del tema nuclear, hace algunos instantes, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha convocado a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema de Ucrania. El ministro Johnson acusó al presidente ruso Vladimir Putin de poner en peligro a toda Europa este viernes después de que las fuerzas invasoras rusas atacaran una planta de energía nuclear a tiros. El primer ministro dijo que las acciones imprudentes del presidente Putin ponen en peligro a toda Europa. Es una información que está en desarrollo. Y a propósito, el secretario de Estado Anthony Blinken partió este jueves de Washington hacia Bruselas.
El secretario de Estado Anthony Blinken visitará 6 países europeos esta semana, incluidos los estados bálticos y Moldavia, que se encuentran particularmente en peligro después de la invasión de Rusia a Ucrania. Después de la reunión de la OTAN, Blinken se dirigirá a la frontera polaca con Ucrania para reunirse con los refugiados, y luego a Moldavia, Lituania, Letonia y Estonia. Polonia y los 3 países bálticos son miembros de la OTAN y están sujetos a las disposiciones de defensa del artículo 5, lo que significa que los aliados están obligados a defenderlos si son atacados. Moldavia no es miembro de la OTAN, pero tiene relaciones con la alianza y se ha opuesto durante mucho tiempo a la presencia de tropas rusas en el territorio en disputa de Transnistria. En una conferencia de prensa el miércoles, Blinken dijo que Estados Unidos apoyará los esfuerzos diplomáticos de Kiev para alcanzar un alto al fuego y la retirada de las fuerzas rusas de Ucrania.
If Russia pulls back and pursues diplomacy, we stand ready to do.
Dice Blinken que si Rusia retrocede y busca la diplomacia, Estados Unidos está listo para hacer lo mismo. Mientras tanto, la diplomacia con los aliados y socios continúa. Asimismo, dijo que son asombrosos los costos humanos de la invasión rusa a Ucrania, que calificó de guerra injustificada y no provocada. Él dice que miles de civiles han resultado muertos y heridos. Ahora más de 174,000 refugiados han buscado seguridad en los países vecinos. Millones de ucranianos que aún están en Ucrania se refugian donde pueden. A medida que la invasión rusa de Ucrania ha cobrado fuerza, la mayoría de los miembros de la OTAN, incluidos los países bálticos, han aumentado la asistencia militar y financiera a Kiev, incluso cuando el presidente ruso Vladimir Putin ha advertido sobre represalias para cualquier nación que interfiera en lo que él llama una operación militar especial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Luces. Cámara, acción, ya voy contigo, Leonardo. Lady Gaga hace noticias, será una de las animadoras en el gran homenaje a Sir Elton John. Leonardo Bonet.
Kim Kardashian pasó a ser una mujer soltera casi 8 años después de haberse casado con Ye. Kardashian apareció por videoconferencia e hizo declaraciones bajo juramento en un tribunal de Los Ángeles. El juez Steve Cochran le hizo una serie de preguntas y Kim respondió sí a todas. Concedido, dijo Cochran a la petición presentada por Kardashian. La medida del juez, conocida como bifurcación, permite que una persona en medio de un divorcio complicado pase a ser legalmente soltera mientras se resuelven los asuntos de custodia de hijos y propiedades. Ye, anteriormente conocido como Kanye West, no asistió ni participó en la audiencia de forma remota. Él había objetado la medida, pero Cochran falló en su contra. El juez también eliminó el apellido West en el nombre de Kardashian. Kim, de 41 años, solicitó el divorcio hace un año. 2 meses después, Ye, de 44 años, presentó su respuesta en la que coincidía en todos los puntos principales, incluida la custodia de los hijos. No hubo disputas de propiedad porque la pareja tiene un acuerdo prenupcial. Lady Gaga, Billy Porter y el actor de Will & Grace, Eric McCormack, se unirán a Elton John como coanfitriones de la fiesta benéfica de la superestrella británica para ver la ceremonia de los premios Oscar por televisión. Este es el 30º año que el cantante y pianista organiza una fiesta con el fin de recaudar fondos para la Fundación Elton John contra el SIDA. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le recuerda: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de naso, buco o mascarilla para evitar contagio con coronavirus. A todos, feliz noche y continúen con la programación de Radio Martí sin censura.